Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta, me da mucho gusto saludarlo esta mañana de lunes 14 de noviembre de 2022. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera, la periodista Susana Carreño, a quien le mandamos un caluroso saludo. Y también, por supuesto, un agradecimiento especial a todo el equipo de producción que hace posible que este espacio salga al aire. Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y gracias también al valioso trabajo de nuestros reporteros Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo le fue? ¿Participó en la marcha? ¿No participó en la marcha? ¿Estuvo de descanso? ¿Visitó familia, amigos? ¿Se fue de fiesta? ¿Descansó? Cuéntenos, por favor, ¿qué fue de su fin de semana? Y bueno, pues evidentemente esperemos que tenga el mejor inicio de semana el día de hoy. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención y quedarse con nosotros a lo largo de una hora con la información más importante acontecida en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, a nivel estatal, nacional e internacional. Tenemos medios de contacto para que usted se ponga en comunicación con nosotros. Los habituales en redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentran como Radio UDGPB. Y también tenemos nuestro sitio en internet, www.radio.udg.mx/Vallarta. Y una línea telefónica disponible para recibir sus comentarios, sugerencias y denuncias, que también puede utilizar con el número de WhatsApp 322-226-2266. Así que no hay pretexto para mantener este diálogo entre usted y nosotros. Quédese con nosotros, comenzamos. 100 de personas marcharon contra la propuesta de reforma electoral en Puerto Vallarta. Crean el Club de Conservación Ciencia Ciudadana en Boca de Tomatlán. Conselva AC, busca trabajar de la mano con el gobierno de Puerto Vallarta en lo que será el programa de ordenamiento ecológico y territorial. Aplican examen el 96% de los aspirantes que se inscribieron al calendario 2023A. Se alista la policía de Bahía de Banderas para el nuevo sistema de justicia cívica. En información relacionada al tema de salud, el hombre que habría muerto por viruela símica falleció derivado de VIH-SIDA, aclaró la Secretaría de Salud Jalisco. Trabajan gobierno y empresas en beneficio de la juventud vallartense. Reconocen a los fundadores e impulsores de la biblioteca Los Mangos, que por cierto tuvieron su celebración el día viernes y bueno, fue una cosa maravillosa. Y es que actualmente este recinto cultural y biblioteca tiene una afluencia diaria de 500 personas que acuden a las diferentes actividades que se realizan en Los Mangos. Fortalecen la prevención de viruela símica con una campaña específica en Puerto Vallarta y también el área metropolitana de Guadalajara. En información de índole estatal, el INE es el árbitro y no podemos secuestrarlo, así lo dijeron manifestantes en Jalisco en contra de la reforma electoral. Desde el inicio de la implementación del programa Salvando Vidas hace ya 9 años, la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado ha realizado 5.570.496 pruebas de alcoholemia, las cuales permitieron la detección y retención de 47.525 personas que conducían con exceso de alcohol en la sangre. Y a 9 años de creación del programa Salvando Vidas, se han retirado a más de 47,000 vehículos en circulación y 47,525 personas han sido remitidas ante las autoridades por conducir bajo los efectos del alcohol. Y comenzamos con la información universitaria: desaprender, reaprender y enriquecer el derecho indígena. Así lo pide Rigoberta Menchú. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Enriquecer el repertorio legal occidental a través del desaprendizaje del mismo y el aprendizaje del derecho indígena ha sido la búsqueda de los pueblos originarios con decenas de lenguas, tradiciones y visiones en el continente americano y más allá de sus fronteras. Así lo afirmó en su conferencia Derecho Indígena la defensora de los derechos humanos doctora Rigoberta Menchú Tum, maya quiché, ganadora de los premios Nobel de la Paz y Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Conferencia que tuvo lugar en la preparatoria de Tuxpan del Sistema de Educación Media Superior, SEMS. La conferencia se dio en el marco de los 530 años de resistencia de la cultura indígena y como parte de las actividades del 24º Encuentro Internacional de Danzas Ancestrales. De acuerdo con la doctora Rigoberta Menchú, el derecho indígena abreva las tradiciones ancestrales centradas en la vida. Cito: el derecho indígena es una filosofía de los abuelos que no solo nos enseña sobre la vida, cómo sentirla y hacer que sea florida. En este marco, el derecho no es una codificación, sino un sentir, un ser donde hay derechos que no deben reclamarse, sino vivirse, comentó. Para la doctora Menchú Tum, su misión no es la de proponer cambios, sino sembrar conciencia entre los aliados de los pueblos indígenas y las sociedades en general en las últimas décadas.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Miles de manifestantes salieron la tarde de este domingo a marchar contra la iniciativa de reforma electoral en al menos 55 ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Morelia, Michoacán, Torreón, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Querétaro, Puebla y Zacatecas, entre otras. México aumentará del 22 al 35% de su recorte de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 como parte de un proyecto conjunto de inversiones en energías renovables con Estados Unidos que requeriría 48 mil millones de dólares. Desde 2010, en México hay por lo menos 357 casos de abuso sexual infantil cometidos por clérigos católicos, dijo María de la Paz Viniegra Mesa, representante de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México.
Señal Internacional.
Al menos 6 personas murieron y más de 53 resultaron heridas luego de una explosión que se registró en una importante vía peatonal de Estambul, Turquía. El cambio climático podría llevar a 216 millones de personas de África subsahariana y del norte, Asia meridional, oriental y central, América Latina, el Pacífico y Europa oriental a desplazarse dentro de sus países para 2050 si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La policía española, en colaboración con Europol y autoridades de Estados Unidos, ha desarticulado con la detención de 175 personas una red que favorecía la entrada en España de inmigrantes, en su mayoría de origen indio y nepalí, y en su tránsito a otros países, principalmente México, con destino final Estados Unidos.
Enseguida nos vamos con las efemérides de un día como hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 14 de noviembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de José, Esteban, Lorenzo y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y, por supuesto, hoy inicia la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. y recordamos que en el año de 1967 en Estados Unidos el físico Theodore Maiman obtiene la patente para su invento del láser de rubí, siendo este el primer tipo de láser en el mundo. En 1969 en Estados Unidos despega el Apolo 12, segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. En el año de 1971, la sonda espacial estadounidense Mariner 9 llega a Marte y se convierte en la primera nave en orbitar en otro planeta. Y en el año de 1974, en México, la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.
Señal financiera.
Y esta mañana de lunes 14 de noviembre, el dólar se cotiza en 18 pesos con 86 centavos a la compra y está en 20 pesos con un centavo a la venta. El dólar interbancario se encuentra en 19 pesos con 48 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 49 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se mantiene ligeramente estable, 14 pesos con 68 centavos a la compra y está en 14 pesos con 69 centavos a la venta. No ha sufrido mayor modificación a la semana anterior. El euro finalmente se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 88 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 40 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buen inicio de semana. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Muy buenos días, amigos radioescuchas. Bien, pues sigue dominando el tiempo cálido y estable en la mitad sur del territorio nacional. El frente frío número 8 se desplaza en mares del Golfo de México, ya cerca de la península de Yucatán. Mañana habrá efectos de norte con vientos fuertes en el istmo de Tehuantepec y oleaje movido en costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío que viene tras este frente se va, pero a Texas y Luisiana. Pero otro frente frío, el número 9, entra al país por los estados del noroeste, propiciando nuevo descenso de temperaturas. La temperatura máxima en Mexicali llegará hasta los 22 grados y en Ciudad Juárez no subirá más allá de los 14 grados en horas del mediodía. La masa de aire frío que lo impulsa se mueve más rápido y desde mañana estará provocando mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México. Así es que con vientos y descensos de temperaturas, primero en la mesa del norte, después en la mesa central y sector oriental del país. Del lado del Pacífico entra aire menos seco, pero sigue dominando un sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico, favoreciendo condiciones soleadas, pero también poco movimiento en el aire, situación que propicia cielos sucios por partículas suspendidas en el aire en las grandes ciudades. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros mezclado con nubecillas dispersas y translúcidas. Habrá sol en mañana y mediodía con incremento de nubes en la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 30. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados y medio en Las Palmas, San Juan de Abajo e Iztapa, 20 grados y medio en Bomberos y Versalles. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Muy buenos días. Hasta pronto.
Hasta luego.
9 de la mañana ya con 17 minutos. Momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana con 18 minutos y bueno, como usted sabe, el día de ayer domingo hubo pues una movilización a nivel nacional en muchos estados de la República Mexicana. Obviamente Puerto Vallarta no fue la excepción y bueno, pues aquí en Puerto Vallarta cientos, casi un millar de personas marchó contra la propuesta de reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Javier Frías estuvo presente y nos tiene todos los detalles.
Tal como sucedió en más de 55 ciudades del país, en Puerto Vallarta cientos de personas marcharon a favor de la democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral. La marcha fue convocada a las 10 horas del domingo, pero comenzó poco después, partiendo de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, tomando por la Avenida Principal Francisco Medina Ascencio, hasta llegar al Libramiento Luis Donaldo Colosio para enfilarse hacia la Junta Distrital 05 del INE. Portando banderines con la leyenda «El INE no se toca», así como playeras y pancartas con el mismo eslogan, el contingente llegó a la Junta Distrital, donde otro grupo de personas ya lo esperaba. Ya en el lugar, el único orador fue el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quien junto con las demás cámaras empresariales convocaron a esta marcha. Villanueva Hernández dejó en claro que se está en contra de la desmantelación del INE y que no van a permitir que regrese un régimen autoritario y que las elecciones queden en manos de un partido hegemónico, tal como sucedía en la década de los 70.
Hoy, 13 de noviembre, en muchas ciudades del país, la ciudadanía se ha levantado exigiendo un derecho. El derecho de que un organismo electoral siga vigente. El INE es de la ciudadanía y reiteraremos que el INE no es un ente gubernamental.
¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca!
Agradeció la participación de los ciudadanos y reiteró que este no es un movimiento político y por ello no se permitirá que sea utilizado como catapulta electoral. Dijo que a partir de esta marcha se convocará a jornadas informativas para continuar defendiendo al INE.
Viene una gran verbena popular en el malecón, vienen foros de discusión, vienen kioscos en el malecón informativos y dando, publicitando el movimiento civil.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues ahí está la información respecto a la marcha aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, bueno, evidentemente, pues como ya le anticipábamos, esto ocurrió en varios estados de la República Mexicana, la Ciudad de México y también la Ciudad Metropolitana de Guadalajara. Ante este hecho, el presidente de la Nación habló al respecto y calificó, pues hoy muy temprano en la conferencia mañanera, esta marcha como pues un striptease del conservadurismo. Vamos a escuchar.
Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no, emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna.
Bueno, pues estas fueron las reacciones que tuvo Andrés Manuel López Obrador con relación a este movimiento que a nivel nacional se dio. Y bueno, pues déjeme decirle que el día de hoy, aquí en la frecuencia del 104.3 de FM, en punto de las 11 de la mañana, vamos a tener un programa especial sobre la reforma electoral, todas las voces, todas las ideas, donde vamos a considerar, por supuesto, su opinión, la opinión de esta gente que marchó, así como la opinión de expertos politólogos con relación a los pros y los contras de esta reforma electoral, con la voz también de nuestra directora, la periodista Susana Carreño, y su servidor. Así que no se lo pierda en punto de las 11 de la mañana. Y en otras noticias, crean el Club de Conservación Ciencia Ciudadana en Boca de Tomatlán. Javier Santos con la información.
Integrantes de la Junta Vecinal de Boca de Tomatlán entregaron reconocimiento a líderes de la comunidad, entre ellos Gerardo Mejía. El reconocimiento se dio por su contribución a la comunidad en distintas áreas, entre ellas la salud y ambiental. Algunos de ellos forman parte del Club de Conservación Ciencia Ciudadana en Boca de Tomatlán. Esta reunión se llevó el viernes en la tarde en la playa de Boca de Tomatlán, donde el también maestro Carlos Bonilla fue reconocido por los vecinos de Boca de Tomatlán. Escuchemos al profesor Carlos Bonilla.
Gerardo Mejía, por su labor en la educación de la comunidad, pues desde hace 30 años, o sea, ya tiene mucho tiempo y ya se ha convertido en un líder de la comunidad. Con esta idea de los líderes, pues se dieron reconocimientos a otros líderes de la comunidad, como es a la enfermera Marta y a Mario Quesada Morga de la Asociación Defensores de los Horcones. Están defendiendo o están trabajando o luchando por la educación, por la salud, por los recursos naturales de la comunidad. Un poco la idea es llamar a la comunidad que se une alrededor de estos líderes para formar líderes futuros. No son líderes que vayan a durar eternamente, ¿no?
Carlos Bonilla destacó que la comunidad de Boca de Tomatlán no debe esperar a que una sola persona haga todo. Es necesario que vaya construyendo nuevos liderazgos, señaló Carlos Bonilla, a quien escuchamos de nuevo, inserto 2.
Entonces, pues se llamó a la unidad, a la comunidad, en todos lados hay división, y más en estos tiempos. Entonces se llamó a una unidad, a la comunidad, para conformar un club. Que bueno, el nombre es lo de menos, se llamó Club de Conservación y Ciencia Ciudadana, pero les decía yo que esto era unirse como comunidad para formar nuevos líderes, sobre todo en esos rubros tan importantes, ¿no? Que es educación, salud, medio ambiente y trabajar. O sea, dejamos ahí la semillita, en unos 15 días estaremos haciendo alguna reunión para ver con quienes podemos estar trabajando para ayudarlos a conformar una serie de comités, o por lo menos un comité de protección de la comunidad.
Finalmente señaló que el ejido es parte de la comunidad. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Conselva AC, bueno, pues busca trabajar de la mano con el gobierno de Puerto Vallarta en lo que será el programa de ordenamiento ecológico y territorial. Noemí Zamora con la información.
La Asociación Civil Conselva Costas y Comunidades cumplió con todos los requisitos para ser quien guíe los trabajos para la conformación del programa de ordenamiento ecológico en el municipio de Puerto Vallarta. Luis Bojor, que es director de programas de dicha asociación civil, explica cuál será su participación en este proceso, esto al término del taller donde participaron asociaciones civiles, ambientalistas, académicos y ciudadanos en general.
Somos una organización de la sociedad civil, es decir, emanamos de la sociedad, representamos a la sociedad, que tenemos 14 años trabajando de forma ininterrumpida en una agenda compartida entre la academia, entre las comunidades, entre el gobierno, las empresas, los sectores productivos, para ponernos de acuerdo justamente sobre el uso sustentable del territorio y el manejo integrado.
Con una experiencia de 14 años de trabajo en el manejo integral de cuencas y trabajando en el proceso de adaptación con el cambio climático que desafía cada día, explica cómo van a trabajar.
En este sentido, venimos a aportar a este proceso la experiencia que podemos tener impulsando diferentes procesos de ordenamiento desde lo estatal, lo local a nivel municipal y lo comunitario a nivel de comunidades agrarias, de núcleos agrarios también, localidades para Puerto Vallarta. No, para este proceso, en este sentido, venimos a apoyar.
En breve, esta asociación se reunirá con el gobierno municipal para tener ese contacto y ponerse a trabajar. Luis Bojorquez comentó que será necesario llegar a acuerdos conciliadores con soluciones de largo plazo cuando haya diferencias en los intereses y conflictos socioambientales.
Para eso va a ser muy importante la conformación inicial de los comités, que más adelante les van a explicar, y la representatividad que debe de tener de todos ustedes. Esperamos de este taller, nuestra expectativa es que salgamos con una visión común de esta visión regenerada de lo que es un ordenamiento ecológico mejorada.
El programa de ordenamiento ecológico en el territorio establece lineamientos y estrategias ecológicas aplicables al mismo. Se basa en la elaboración de un estudio técnico que consta de 4 etapas, las cuales se apoyan con acciones de gestión y participación sectorial. La firma del convenio para llevarlo a cabo fue el pasado 19 de julio entre la titular de Semarnat, María Luisa Albores, y el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez. 4 meses después, inician los trabajos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Tiene información de índole universitaria, aplican examen el 96% de los aspirantes que se inscribieron al calendario 2023A de la Universidad de Guadalajara. Enrique Telles con los detalles.
Se llevó a cabo la aplicación del examen de admisión en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. De un total de 1.280 aspirantes que se inscribieron, 1.229 llegaron puntuales a su cita para comenzar el examen, que comenzó a las 8 de la mañana y concluyó después del mediodía. De las 20 carreras que se ofertan, las 3 de mayor demanda en esta ocasión fueron médico cirujano partero con 332 aspirantes, enfermería con 104 y psicología con 111. Se trató del 96% de los aspirantes que solicitaron su inscripción a una de las 20 carreras que oferta este centro universitario, que destinó 29 aulas para la aplicación del examen, destinando una para la aplicación especial y 4 más para cubrir alguna eventualidad. De esta manera, se distribuyeron 40 aspirantes en cada aula. Las autoridades universitarias identificaron a 10 aspirantes con alguna capacidad que fueron contactados previamente para una atención personalizada. Asimismo, se atendió a un aspirante que solicitó con base en el programa de ajustes razonables atención en aula especial con apoyo de especialista externa en lenguaje de señas, la cual fue previamente identificada y validada por la unidad de inclusión, en este caso la maestra Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor. Jefa del Departamento de Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras, supervisó la atención al aspirante con discapacidad auditiva. El siguiente paso es esperar la fecha en que se darían a conocer los resultados del examen y terminar el trámite subiendo a la plataforma sus documentos.
9:31, vamos a la pausa y de regreso le vamos a platicar acerca de la inauguración de la Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café. Que bueno, pues ya tienen prácticamente todo para recibirlos allá en Talpa de Allende. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 33 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Gracias a quienes nos acaban de sintonizar. Y así como le decíamos antes de irnos a la pausa, que bueno, pues ya prácticamente está todo listo para la inauguración de la Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café en Talpa de Allende. Por esta razón tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con Patricia Sánchez Moro, la alcaldesa de este hermoso municipio. Patricia, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, muy bien, Karina. Con el gusto de saludarle a usted y a todos los rayos. Su radioescucha.
Muchas gracias, pues ya de manteles largos, alcaldesa, para recibir pues a toda esta gente que va a acudir a esta feria estatal. Cuéntenos los detalles, por favor.
Así es, mire, con el gusto, gustosos de recibir a todos nuestros visitantes, le comento, el día de hoy, en punto de las 6:30 de la tarde, estaremos arrancando con el desfile inaugural de esta Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café en su 25 aniversario, donde agradecida por la participación de las diferentes instituciones educativas que nos van a engalanar con la realización y participación de este desfile, Karina.
¡Qué maravilla, alcaldesa! Bueno, pues Talpa de Allende, además, Pueblo Mágico se ha convertido en uno de los lugares icónicos, turísticamente hablando, para visitar en la sierra. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de esta feria? ¿Cuánta gente esperan?
Mire, yo espero que nos puedan visitar alrededor de más de 100,000 personas, ya que pues en el turismo religioso que nos visita, somos el tercer centro de turismo religioso más importante del estado. Entonces creo que las personas que nos visitan, tanto de Colima, de Nayarit, esperemos más que nada tener una afluencia adecuada para mostrarles todas las delicias que hace nuestra gente, las manos que esculpen esas obras de arte, de la artesanía del chilte. Pues creemos que se van a venir y van a llevarse un buen sabor de boca todos nuestros visitantes.
¡Qué maravilla! Y bueno, pues aquí en Puerto Vallarta seguro no será la excepción, siendo que tenemos el aeropuerto internacional y recibimos a turismo extranjero, que también está muy ansioso de conocer las tradiciones, la cultura de nuestro país y que por supuesto va a voltear a ver Atalpa de Allende con otros ojos a través de esta feria. Cuéntenos los detalles, a partir de hoy es la inauguración, ¿hasta qué día van a estar? Y bueno, algunos importantes eventos que se van a llevar a cabo.
Sí, de hecho inicia el día 14, el día de hoy, y culmina el día 21. Contaremos con los voladores de Papantla, contaremos con el homenaje a Juan de Navarrete, contaremos con la Sinfónica de Casa de Cultura de Guadalajara, contaremos con un skate cómico a cargo de María Chirísimo, contaremos también con la majestuosa presentación del ballet de Ciutla, de ahí de Puerto Vallarta, a la vez una gala del mariachi con joyas de México, y cerraremos el día 21 con talentos talpenses. A la vez, el día sábado 19 de noviembre contaremos con un evento deportivo. Por primera vez aquí en Talpa contaremos con las leyendas del Atlas del 99 en cuanto a lo deportivo, inclusive también la carrera pedestre ya histórica el día 20 de noviembre. A su vez, Cari, el día 19 también, el sábado 19, aperturamos la Expo Ganadera y Agrícola, la cual se llevará a cabo en el Lienzo Charro o la Herradura, del 19 al 21. Entonces créame que todos estos días estaremos degustando el sabroso ate de guayaba, y qué decirte, deleitarnos con el sabor exquisito de nuestro café 100% orgánico y de altura, Cari.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, y por cierto, ya lo probamos, alcaldesa, y le damos toda la razón.
¡Qué bueno, qué
así
bueno,
que,
Cari!
La verdad, pues le mandamos un abrazo, una felicitación, hacemos extensa esta invitación para que todo el auditorio que nos sintoniza pues pueda disfrutar, alcaldesa, de esta gran feria hasta el 21 de noviembre, que aprovechamos pues también el puente.
El puente.
Y bueno, pues seguramente esto va a ser una fiesta de gran algarabía. Patricia Sánchez Moro, alcaldesa de Talpa de Allende, la mandamos un abrazo.
De igual manera, Cari, agradecida, y por acá los esperamos en su casa, Talpa de Allende.
Muchas gracias, hasta pronto, alcaldesa.
Hasta bueno, pronto.
Pues ahí está, imagínese usted, durante todos estos días, a partir del día de hoy que comienza esta gran feria estatal de la guayaba, el chilte y el café, con un clima maravilloso, con bueno, pues una arquitectura también, no por nada es Pueblo Mágico, así que imagínese usted pues con todos estos eventos culturales, gastronómicos y toda la tradición que se va a desbordar de esta feria, por supuesto que se antoja estar por allá, no se lo pierda, y ya le estaremos nosotros dándole la información que puede usted tener a través de los sitios oficiales. Lo vamos a colocar también en nuestras redes sociales para que, si usted gusta, pueda descargar el programa y, bueno, programar, por supuesto, su visita a esta feria estatal allá en Talpa de Allende. Y en otras noticias, se alista la policía de Bahía de Banderas para el nuevo sistema de justicia cívica. Javier Santos con la información.
Elementos de seguridad pública de Bahía de Banderas se capacitan ante la implementación del nuevo sistema de justicia cívica que se prevé entre en operación el mes de diciembre de este año. Así lo afirmó la directora de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Karina Elizabeth Carrillo Gómez, quien destacó que se revisen también algunos reglamentos que tienen que adecuarse. Habla la directora de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Karina Elizabeth Carrillo Gómez.
Estamos en proyecto, estamos en preparación, ya se han tomado capacitaciones por parte de los elementos, necesitamos hacer una adecuación al reglamento, que también ya se está trabajando el proyecto, y por supuesto que estamos trabajando de la mano con lo que es el secretario del ayuntamiento, la dirección jurídica, y pues por supuesto por indicaciones de la presidenta municipal, porque estamos muy al pendiente del seguimiento de la implementación del sistema de justicia cívica aquí en el municipio.
El nuevo sistema debería de haberse puesto en marcha desde hace más de 2 años en operación, pero el gobierno pasado hizo caso omiso y no se destinó recursos para ello, según se dijo en su momento. Karina Carrillo dijo que probablemente entre en funciones el nuevo sistema este año.
Pues se pretende implementar a finales de este año, es decir, para mediados de o finales de diciembre ya tener la implementación. Tenemos un porcentaje, me atrevo a decir, quizá del 40-50% ya capacitados, pero necesitamos reforzar esa parte.
En cuanto a las bondades que traería este nuevo sistema cívico, la directora de la corporación señaló lo siguiente, escuchémosla.
Pues beneficios yo creo que son bastantes, pero queremos generar una cultura de la legalidad, cultura de la denuncia sobre todo, para efectos de fomentar la paz y la tranquilidad en el municipio y que se tengan instancias, primeras instancias, como lo va a hacer el juzgado cívico, para resolver cualquier incidencia vecinal, sobre todo conflictos vecinales, y todas las faltas administrativas sean resueltas a través de un juez cívico.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, el hombre que habría muerto por viruela símica falleció derivado de complicaciones con VIH-Sida, así lo aclaró la Secretaría de Salud Jalisco. Y es nuestro compañero Javier Frías quien nos amplía la información. Javier, buenos días.
Gracias, Karina. Muy buenos días al auditorio. Y bueno, es que a pesar de que el Registro Civil de Puerto Vallarta dio a conocer que el mes pasado falleció una persona derivado de la viruela símica, la Secretaría de Salud Jalisco negó este hecho. Y pues bueno, se le preguntó al director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco con sede aquí en Puerto Vallarta, al doctor Jaime Álvarez Sayas, qué había pasado en esta situación. Él nos explicó que dentro de la acta de defunción, pues efectivamente aparecía como una de las posibles causas de muerte la viruela símica, sin embargo, no fue la principal causa. Para explicar un poquito, en el acta de defunción aparecen en orden de importancia las posibles causas de muerte. La viruela símica solamente apareció al final, y esto porque se le confirmó que padecía la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, fue otras causas las que le llevaron al fallecimiento de esta persona. Escuchemos al doctor Álvarez Sayas.
Como hay un resultado positivo de una prueba, se pone también viruela símica. Sin embargo, pues se tiene que aclarar que no es la causa de la muerte o defunción, sino que es parte de los diagnósticos que contaba la persona. La causa directa fue un choque séptico y una neumonía. Por supuesto, esas son las causas principales que se ven agravadas, obviamente, por la inmunodeficiencia en el caso de vivir con VIH. Ya como algo, un hallazgo secundario fue esto de la viruela símica.
Pero, ¿cómo fue que ingresó este hombre al hospital regional de zona del IMSS, el Hospital 41 aquí en Puerto Vallarta? De ello nos habla de nueva cuenta el doctor Álvarez Sayas.
Al ingreso del hospital, los diagnósticos cuando ingresó eran insuficiencia respiratoria aguda, que aquí se manifiesta, y neumonía, y también obviamente el antecedente de vivir con VIH. En ese sentido, el paciente durante la estancia en el hospital se hace también una prueba de viruela símica, la cual posteriormente sale positiva. No fue el motivo de ingreso ni los síntomas concordantes con la gravedad del paciente, sino que ya estando ahí, a los pacientes que tienen estas inmunodeficiencias se tiene que hacer una serie de exámenes para ir descartando otras enfermedades que estén agregadas.
Y bueno, fue así que se determinó la causa de muerte, no derivó de la viruela símica como se había anunciado de manera inicial. Sin embargo, pues bueno, recordemos que fue el registro civil quien dio este dato del fallecimiento del 4 de octubre aquí en Puerto Vallarta, en la clínica 41 del IMSS. Pero bueno, a raíz de esto y entre otros, bueno, puesto que la enfermedad sigue de presencia aquí en Jalisco, pues bueno, la Secretaría de Salud Jalisco fortalece la prevención de la viruela símica con una campaña específica en Puerto Vallarta y en el área metropolitana de Guadalajara para fomentar y fortalecer las acciones de prevención de la viruela símica en comunidades clave. La Secretaría de Salud Jalisco conformó, capacitó a 4 brigadas de personas que desde octubre pasado realizan acciones de orientación, entrega y colocación de información en el área metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta. A la fecha se han intervenido 113 puntos estratégicos, señala un comunicado de la Secretaría de Salud Jalisco. Y déjame comentarte, a grandes rasgos, pues bueno, se han llevado a cabo en el área metropolitana de Guadalajara, pues bueno, acciones de promoción de salud, se han instalado carteles informativos y en específico aquí en Puerto Vallarta, del 17 al 21 de octubre de 2022 se realizó un diagnóstico de situación con los establecimientos y áreas de intervención de la comunidad LGBTQ en el municipio, así como la realización de un plan de trabajo con la calendarización de actividades, insumos e implementación de las acciones de promoción de salud en torno a la viruela símica.
Y bueno, pues déjeme decirle en otras noticias que reconocieron a los fundadores e impulsores de la biblioteca Los Mangos en lo que habría sido su festejo de aniversario. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
El Centro Cultural Biblioteca Los Mangos cumplió 26 años de presencia en Puerto Vallarta y desde la lectura promueve la cultura a nivel local. El pasado viernes, en el acto inaugural del evento que conmemora este aniversario o celebración de las letras, se brindó un sentido reconocimiento a quienes impulsaron desde la ciudadanía la creación de la biblioteca ubicada en el fraccionamiento que lleva su nombre. Juan Azuara, jefe de sección de biblioteca, habla de este origen.
Presidentes, gobierno y empresarios preocupados por fortalecer la vida cultural de la ciudad se reunieron para constituir este recinto. Finalmente, en noviembre de 1996, abre sus puertas por primera vez. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar estos 26 años, reforestando el pensamiento a través de la educación, las artes y la lectura.
Al recordar que hace 26 años fue el empresario Fernando González Corona quien apoyó sin duda la apertura de la biblioteca, su esposa Eva Contreras Sandoval destacó en lo que hoy se ha convertido y lo que representa para la ciudad.
Estamos agradecidos con Biblioteca Los Mangos por promover este tipo de cultura en Puerto Vallarta y que siempre en pro de cuando hay transparencia, de cuando hay trabajo, de cuando se ve la voluntad de las personas que participan. Este consejo integrado por su presidenta Dinora Gómez y todos los demás miembros que participan, decirles que en vivo y en presencia muchas veces me ha tocado participar en eventos y es una felicidad la que te contagia aquí en Biblioteca Los Mangos.
Por su parte, el doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y quien no duda en apoyar al Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, afirmó el valor que tiene este recinto. Cabe mencionar que pese a las dificultades presupuestarias, la biblioteca y su patronato han logrado salir adelante y no dejaron de celebrar su aniversario con la celebración de las letras, que durante 3 días se desarrollaron con actividades del gusto de la población. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Déjeme decirle que nos tocó afortunadamente asistir al concierto de clausura de ahí de la Biblioteca Los Mangos, de este gran festival que tuvieron este pasado sábado en punto de las 7:30 de la noche, donde tocó Luis Delgadillo y los Queliguanes en un concierto de clausura con un evento, con un show espectacular para niños, bueno, también para grandes, pero de verdad que se lucieron. Así que, pues, toda nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a toda la gente que participa en este Centro Cultural y Biblioteca Los Mangos, Tania Mancha, que ha hecho un excelente labor también, y por supuesto a toda la gente, a todos los ciudadanos que acuden, que aportan, que apoyan a esta institución, que bueno, le ha cambiado la vida cultural a todos los vallartenses y por supuesto también a muchos extranjeros que sin duda pues ahí han estado y han dejado su huella. Así que enhorabuena, un excelente, excelente evento. Y justamente para seguir hablando un poco más de la biblioteca, Los Mangos tiene una afluencia diaria de 500 personas que acuden a diferentes actividades que se realizan. Noemí Zamora con la información.
Tania Mancha, directora del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, reconoció que actualmente se viven tiempos difíciles y es a través de los libros, la lectura, las artes y la cultura como debe enfrentarse la difícil realidad. En la inauguración de la celebración de las letras, que conmemoró su 26 aniversario, invitó a enfrentar las crisis y guerras con pensamientos.
Vivimos una época inédita de crisis de civilización y algunos científicos ya dicen que estamos pasando de la crisis al colapso, signada por la incertidumbre, escasa creatividad, la alienación, que no sentimos nada aunque pasen tragedias, y el desprecio por la ética. Entonces necesitamos pasar de esta cultura de la decadencia por una más esperanzadora.
Al quedar de manifiesto el reconocimiento a quienes trabajan en este centro cultural, donde se articulan procesos de transformación cultural y provoca posicionamientos críticos, sensibles y reveladores al sentido profundo de lo comunitario, Tania Mancha habla de lo que es el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos.
Biblioteca Los Mangos abre las puertas para enfrentar esa guerra que decía José Martín y bueno, enfrentar la alienación con el sentir, con los talleres, con la música, con lo que ocurre todos los días. Recibimos más de 300 personas, a veces 500, que vienen aquí a tomar talleres, cursos, charlas, conferencias, exposiciones, y estamos en esta lucha con uno de los objetos más extraordinarios construidos por hombres y mujeres en la historia, que son los libros, y aquí hay más de 3.000 armas. 30.000 ejemplares.
En 1993, un grupo de ciudadanos preocupados por fortalecer la vida cultural de la ciudad y las oportunidades de la población de acceder a ella, se reunieron para constituir ProBiblioteca de Vallarta AC, una asociación civil que convocaría residentes, visitantes, gobierno y comunidad empresarial a unir esfuerzos para construir una biblioteca para Puerto Vallarta. Actualmente se atiende un promedio de 1.500 usuarios al mes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, llaman a extremar precauciones contra las enfermedades respiratorias que se dan durante la temporada invernal. Javier Frías.
La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, hace un llamado a la población a extremar precauciones una vez que llegue la temporada del frío, pues las enfermedades respiratorias estarán presentes. Al respecto habla el doctor Jaime Álvarez Ayas, titular de la dependencia en la región.
Viene la temporada de invierno y aumentan las infecciones respiratorias. Lo que yo me enfocaría más es en la influenza, donde sí tenemos que prevenir también esta enfermedad, que también viene exactamente con el invierno. También es una infección respiratoria, son las mismas precauciones que COVID. Y también tiene una prevención, que es la vacunación, especialmente en los grupos vulnerables que ya conocemos, que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, que tenemos a los niños menores de 5 años, o los adultos que viven con una comorbilidad, como ya mencionamos, VIH, cáncer, diabetes o hipertensión.
De tal manera que el médico de profesión hizo un llamado a aplicarse la vacuna contra la influenza y en caso de contraer el virus, atenderse, pues para ello existe medicamento específico.
Hay tratamiento específico, así hay un antiviral disponible en todas las unidades de salud, que es oseltamivir, que este, cuando se otorga al inicio de la enfermedad, modifica por mucho el cuadro clínico, es decir, mejora bastante los pacientes. Entonces hay que estar también alerta sobre todo la influenza. Quien no se haya vacunado, por favor acudir a cualquier centro de salud y hospitales naval y regional.
Con la llegada de la temporada invernal y los cambios bruscos de temperatura, las personas son más propensas a contraer enfermedades respiratorias, de ahí la necesidad de extremar precauciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, acaba el gobierno de Nayarit con la simulación de pasadas administraciones, así lo aseguró el secretario de gobierno Juan Antonio Echegaray, y es nuestro compañero Javier Santos quien nos platica lo siguiente.
Durante este gobierno hemos acabado con la simulación que permanecía en gobiernos pasados, afirmó el secretario de gobierno Juan Antonio Echegaray Becerra. Actualmente, señaló, se han cimentado las bases de Nayarit con los más altos y superiores intereses beneficiando a los que menos tienen. Al comparecer este jueves ante el Congreso local, Echegaray Becerra dijo que se inició con la salvaguarda de manera interna de la administración bajo las directrices de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Y en la tarea de gobernabilidad afirmó, somos los artífices, advirtió Echegaray Becerra, a quien escuchamos ahora.
Todas y cada una de las trascendentes iniciativas que les fueron presentadas a esta soberanía tienen como común denominador una intención superior, teleológica, para que el legislativo, en sinergia con los objetivos superiores que enarbola el ejecutivo, concrete y garantice un verdadero Estado de Derecho. Porque hemos acabado con la simulación, con ese pernicioso actuar de gobiernos que decían respetar la ley y actuaron en sentido contrario. Al dotar de mejores códigos y leyes reglamentarias, se le garantiza a la sociedad los principios básicos para el desarrollo de nuestras vocaciones productivas.
El secretario de Gobierno dijo que todas las iniciativas y cambios que presentaron en leyes tienen la finalidad de transparentar los recursos propios y abolir la perniciosa opacidad en todo acto de gobierno.
Prodigando un clima de respeto a nuestras instituciones, a los poderes, a los ayuntamientos, a los sindicatos, a los gremios y a toda forma de organización social, de esta manera interactuamos con todos en la búsqueda de soluciones consensuadas. Solo de esta manera se puede gobernar con legalidad y transparencia, porque pese a que se afectaron intereses turbios y herencias perniciosas de aquellos que se niegan a irse a las vitrinas de un pasado oprobioso, sabemos que en una sociedad democrática se exige el respeto al marco jurídico.
Finalmente, conminó a quienes no estén de acuerdo, entre ellos sindicatos y notarios, recurran y se defiendan por la vía legal. Entre las leyes aprobadas se encuentra la de adquisición para compra gubernamental y la de servidores públicos, entre otras.
El ser aval y pagar parte de los adeudos que tiene la Universidad Autónoma de Nayarit, la reforma a la ley de movilidad y la declaratoria de zona metropolitana de Tepic y Jalisco, todo ello constituye el corpus juris de un gobierno justicialista que cuenta con las adhesiones ciudadanas.
Finalmente, afirmó que todos los pagos en el gobierno de Nayarit están bancarizados a fin de acabar con la perniciosa práctica de malversación de los recursos públicos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y nosotros con esto llegamos al final de esta emisión de noticias. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de todo el equipo de producción. Y lo invitamos en punto de las 11 de la mañana, es decir, después del Expreso de las 10, al programa especial Reforma Electoral 2022, todas las voces, todas las ideas, en la que vamos a hablar sobre la propuesta de reforma de el presidente Andrés Manuel López Obrador. También contaremos con el análisis de especialistas en el tema y la participación de la periodista Susana Carreño, directora de esta emisora. Así que no se lo pierda, en punto de las 11 de la mañana nos escuchamos. Mientras tanto, lo vamos a dejar con un dulcecito musical de 1991, para ser exactos, que seguramente van a recordar bien ustedes, del álbum Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers. Aquí lo tienen, esto es Under the Bridge. Pásenla muy bien, excelente inicio de semana.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.